Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación. Visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas. Para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622-88-74-43. 622-88-74-43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com. Emisiones desde el confinamiento.
Personas migrantes que viajaban hacinadas en una furgoneta para trabajar en labores agrícolas en el municipio de Lorca, fallecieron en un trágico accidente. Esto evidenció las condiciones indignas impuestas por una ley de extranjería puesta en vigor en 1985, que lejos de resguardar sus derechos, los vulneró. Cientos de personas migrantes de toda España se movilizaron para exigir la regularización. Ante la presión, el gobierno recurrió a un proceso extraordinario que permitió que más de 80.000 personas lograran la residencia. Por una vida digna. Regularización ya.
Buenas tardes, queridos de Radio Escuchas. Estamos a un mes y medio de confinamiento. Parece que poco a poco se van flexibilizando las medidas. Casi nos podemos abrazar y rozar nuestros cuerpecitos. Estamos en el programa número 28. Y nos escuchan a través de Radio Contrabanda 91.4, Radio Bronca 104.5. Nos retransmiten nuestras queridas amigas de Radio Almaina 88.5 en Granada, Radio Irola Irratia 107.5 en Bilbao y Radio Malva 104.9 en Valencia. Todo FM, amigas, no se olviden. Pues después de darles estas calurosas bienvenidas a este nuevo programa de radio, las voy a introducir un poco en los temas que hoy vamos a abordar. Vamos a hablar primeramente de la campaña estatal de regularización ya. Vamos a contar un poco cómo ha sido la organización, cómo han dado las cosas, un poco de actualidad, cómo está actualmente la situación. Y en un segundo momento contamos con la entrevista de una compañera ecuatoriana que nos cuenta un poco cómo está la situación en relación al COVID-19 en Ecuador.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, hoy la idea era un poco hablar de la regularización, la campaña de regularización ya, que estuvimos hablando en otras oportunidades también y pasando información. Y bueno, la idea de hoy era hacer una actualización, como ya dijo la compañera. La campaña surge el 13 de abril, o sea, sale a la luz un lunes 13 de abril, y es bastante interesante porque aglutina a distintos colectivos del Reino Español. Son colectivos que ya venían organizados en distintos ámbitos, ya las semanas anteriores de hecho habían salido comunicados exigiendo distintas medidas por parte de las distintas administraciones, y surge ahí un encuentro entre los distintos colectivos y se lanza esta campaña que tiene distintas exigencias, ¿no? Como bien dice el nombre, el principal objetivo es exigir la regularización ya de las personas que están en una situación administrativa irregular, porque sabemos, ¿no?, que son ellas, estas personas, principalmente sobre las cuales los efectos de esta pandemia y de esta crisis económica, social y política que se espera van a afectar en mayor medida, ¿no? Pero la campaña sigue teniendo como un objetivo más a largo plazo la derogación de la ley de extranjería. Los distintos colectivos que se aglutinan alrededor de la campaña son bastante diversos, de distintas partes del reino, pero todos tienen y trabajan cosas diferentes, pero tienen como objetivo, apuntan a señalar a la ley de extranjería como una ley racista que genera constante violencia y coloca a las personas migradas en una situación constante, de constante vulnerabilidad, ¿no? Y eso, como lo fuimos escuchando en distintos programas, por ejemplo, en el programa de ayer, que se hablaba de las personas en situación de calle, también se pone en evidencia, ¿no? O con cuestiones de las trabajadoras del hogar y los cuidados, con un montón, es una cuestión transversal que afecta a las personas migradas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo político que queremos, que aspiramos a que haya una derogación de esta ley, porque esta ley es una ley racista que solamente responde a las necesidades del mercado laboral, y nosotras lo que estamos pidiendo, o lo que se está pidiendo de esta campaña, es un cambio de un paradigma migratorio, que las políticas pongan en el centro a la vida y no a las necesidades de este sistema que genera muertes constantes, ¿no? Entonces, hay varias demandas. Ahora vamos a escuchar también los relatos de las compañeras, de las portavoces, que explican mejor las demandas, pero no lo pensamos, o por lo menos desde la red jurídica antirracista, que también formamos parte de la campaña, lo pensamos como objetivos a largo plazo, que es la derogación de la ley, objetivos a un mediano plazo, que sería la regularización, que se regularicen a estas casi o más de 600.000 personas que están en una situación irregular administrativa, y medidas más inmediatas, urgentes, que solo dependen de voluntad política, ¿no? De voluntad política que también, como ya habíamos comentado, hubo voluntad política para homologar títulos, para reconocer títulos de manera bastante rápida, y así también exigimos que exista la misma voluntad política para impedir que esta situación de pandemia genere mayor discriminación y falta de acceso a recursos y a derechos que todas las personas deberían tener por el simple hecho de vivir en un territorio, ¿no? Porque, como dice una de las compañeras de la campaña, también la migración da más de lo que recibe, ¿no? La gente migrante aquí, en este territorio, estamos dando mucho más de lo que recibimos por parte de tanto de la sociedad como de la administración, ¿no?
Bueno, completando un poquitito lo que decía la compañera, esta campaña surge de una necesidad, lo que habla de crear un derecho para estas personas y estas necesidades. Como decía Flor, se dice rápido, 600.000 personas, pero son 600.000 personas que no todas están, han perdido su regularidad, muchas de ellas, entre otras cosas, porque las administraciones operan en favor, digamos, de que eso suceda, ¿no? O sea, la pérdida de regularidad, caer en una irregularidad sobrevenida por falta de citas, por falta de contratos de trabajo, por exigencias que son los reglamentos de la ley, ¿no? Que la ley, además de ser racista, tiene unos reglamentos que realmente son absurdos, ¿no? Sobre todo también para personas hijas de migrantes, ¿no? Que tienen que cumplir, digamos, con una mayoría de edad, rendir exámenes de nacionalidad. O sea, la ley de extranjería es perversa, ¿no? En su concepción, y como veíamos al principio, es una ley que también tiene su matriz en esta ideología política del Partido Socialista, ¿no? O sea, las regularizaciones más grandes en la historia de España, digamos, se hicieron, es verdad, bajo gobiernos del Partido Socialista, pero también se creó la ley de extranjería, también se levantaron las vallas, también se crearon los CIEs. O sea, toda esta maquinaria perversa, digamos, del sistema, el PSOE la sabe utilizar muy bien. Y de hecho, hemos visto a lo largo de estas semanas cómo los actores políticos de esta regularización de conveniencia que lanzó el gobierno en un comienzo con los extranjeros que podían servir para la sanidad y los migrantes que podían servir para el campo, como decía Zoí la vez pasada, ¿no? Esta diferencia entre extranjeros para lo que conviene, ¿no? Como si fuese un estatus diferente dentro, y también son esas mismas personas que hicieron la categorización, ¿no? de migrantes y refugiados, ¿no? O sea, todas personas que migran, digamos, o sea, en un contexto normal podrían solicitar asilo. Hoy nos encontramos con situaciones en el CETI, por ejemplo, de Ceuta y de Melilla, con hacinamiento de personas que no pueden acceder a solicitar asilo, porque están cerradas las oficinas, porque están cerrados los organismos del Estado, pero están abiertos estos centros de hacinamiento de personas en un contexto de una epidemia, ¿no? De una pandemia mundial. Entonces, en vez de hacer caso a las organizaciones de derechos humanos que están pidiendo que se haga un traslado urgente de esas cientos de personas que están hacinadas en estos centros de estancia temporal de inmigrantes, el ministro Marlaska, que es el ministro del Interior, que debería agilizar estos trámites de traslado urgente, que debería liberar las tres personas que quedan en el CIE de Algeciras, que debería cerrar por siempre y para siempre los centros de internamiento de extranjeros, este señor Marlaska acaba de decir hoy que está agilizando trámites para deportar a 600 personas a Túnez. O sea, está aprovechándose de estas situaciones de vulnerabilidad también en otros países, ¿no? De presiones, que son presiones económicas seguramente. O sea, dirá, mira, nosotros te mandamos estas 600 personas y te mandamos un cargamento a lo mejor de no sé qué, ¿no? O sea, esta mercancía, este mismo señor, la semana pasada, en el Consejo de Ministros, decía que se estaban agilizando trámites de control de autopistas y de fronteras para que las mercancías no se esperen más de 3 horas en la frontera. Esto es un insulto para personas que hace años que están detenidas en su tránsito migratorio, tanto sea en las fronteras del CETI, en las fronteras del otro lado, en donde este señor extendió las vallas, porque no es que las sacó de este lado, las corrió del lado de Marruecos. Este mismo señor está diciendo que las mercancías pueden no esperarse 3 horas, porque es muchísimo para una epidemia como la que estamos viviendo, pero cientos de personas pueden estar hacinadas hoy en el CETI. Y la solución no es un traslado urgente de estas personas a un lugar donde puedan tener una salud asistida, comida, están haciendo ramadán, estemos pensando en personas que están en este momento en una situación de vulnerabilidad no propia, sino ocasionada y causada por estas leyes, ¿no? Que permiten que una mercancía pase tan rápido y que gente, vidas humanas, estén esperando en condiciones infrahumanas, como hemos visto los compañeros temporeros están viviendo en este momento en Huelva, en Lepe. En nuestra campaña estatal se han sumado un montón de compañeros del campo, Serín, Seidú, Safidi, un montón de compañeros que están haciendo una lucha importantísima por visibilizar esa vulneración de derechos humanos que existe en el campo, para que hoy todas las personas de quédate en casa, ¿sí? O sea, tan preocupadas por el hacinamiento de niños un día domingo, no se preocupen por cómo están hacinadas sin agua en el campo en Andalucía. No tienen agua corriente. Estamos hablando de personas que están trabajando en condiciones de extrema necesidad, sin agua corriente. Y esa agua, la poca agua que llega a estos lugares, llega por solidaridad de colectivas que están trabajando, entre ellos muchos de los trabajadores, digamos, pues, y y gente solidaria, criminalizada también por este trabajo, como estamos viendo en casi todas las redes de solidaridad. Entonces nos asistimos a unos consejos de ministros que son realmente vergonzosos, y quienes han puesto las izquierdas blancas, que se han llenado la boca hablando de tirar abajo la ley de extranjería, hoy tienen la oportunidad de hacerlo y están callando, porque en los consejos de ministros han callado frente a la posibilidad de exigirle al ministro Escrivá, José Luis Escrivá, que es el ministro de Asuntos Sociales e Inmigración, pedirle, exigirle una regularización masiva urgente sin condiciones y permanente para las personas que están viviendo, para esas 600.000 personas que están en este momento en territorio español. Realmente esperemos que escuchen, porque hay otras alternativas que ellos no están contemplando y que en Francia ya están funcionando. Ojo con el fuego, ojo con el enojo, ojo con la rabia migrante, ojo con la digna rabia migrante. Estamos trabajando propuestas que sepan escuchar, porque hay muchos partidos políticos que también se están alineando detrás de nuestras propuestas y que las están haciendo oír en estas ruedas de ministros. También una cosa muy importante: es regularización ya, urgente, permanente y sin condiciones, pero tampoco vamos a quedar afuera de las ayudas de la renta mínima que está planteando el gobierno, porque la está planteando para familias vulnerables. Y no hay nadie más vulnerabilizado en este sistema que una familia migrante que está en el trabajo informal, como después vamos a hablar en el segundo bloque.
Bueno, después de esta breve contextualización y análisis político sobre la situación de la campaña estatal de regularización ya, pasamos a escuchar a cuatro de los portavoces de la misma campaña: Lamin Sarr, del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona; Kenia García, del colectivo Prostitutas de Sevilla; Edith, del Servicio Doméstico Activo en Madrid; y Dolores Jacinto, de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados en Valencia, y la aportación de otras compas que también están activas en la campaña.
La campaña es una acción articulada en una red estatal de colectivas migrantes y antirracistas autoorganizadas, con mucho trabajo de coordinación detrás, mucha esperanza y mucha determinación también. La campaña busca una incidencia política para que el gobierno asuma su responsabilidad y su deuda con la población migrante, que también levanta, sostiene y aporta a este país. Para esto necesitamos, para hacer presión política, necesitamos el apoyo de todos, el apoyo social. Empezamos el lunes 13 de abril con poco más de 110 adhesiones de apoyo. Actualmente estamos ya por las 1.050. Seguimos convocando a todas las organizaciones, asociaciones y colectivas a que nos sigan apoyando, ya sea firmando la petición en nuestra web www.regularizacionya.com o difundiendo la campaña en redes a través del hashtag regularización ya. En la web encuentran infografías, vídeos, fotografías, mensajes que pueden utilizar para la difusión de esta campaña. Y por último, quiero recordar también que varios colectivos migrantes en todo el territorio han iniciado campañas de recogidas de fondos, cajas de resistencia y acopios de alimentos, que son muy importantes, especialmente para las personas que se han quedado fuera de las medidas de protección ante esta crisis. Desde el 14 de marzo, estas personas que viven al día se han quedado sin poder trabajar y, por lo tanto, sin ingresos. Sin paro, sin baja y sin poder acogerse a estas medidas. Entonces, estas cajas de resistencia pues son una red de contención para todas estas personas que se han quedado sin ingresos y sin poder comprar alimentos y todo lo que sea necesario para poder sostener una vida mínimamente digna.
Como del colectivo de trabajadoras del hogar, como es Servicio Doméstico Activo, tenemos compañeras, como bien dice Paula ahora, en situaciones extremas, compañeras que están en el régimen de externa, que han sido despedidas a través de un mensaje que el empleador no le quiere entregar el certificado de circulación, por lo cual salen a la calle con miedo muchas veces y exponiéndose, porque la policía está en cada parte, en cada paso que uno da aquí en Madrid, la policía está. En el empleo del hogar, hasta la fecha, no tiene ningún protocolo de prevención o de cómo manejarse, siendo que nosotras estamos en primera línea cuidando a personas mayores, ofreciendo este servicio, que muchas veces es la barrera para que no tenga que asistir a un centro médico. Somos nosotras las que estamos cuidando con nuestro trabajo a estas personas mayores, a estas familias. Estamos en un régimen que de por sí es esclavista, por eso tenemos esta frase que dice trabajo de interna, esclavitud moderna, con horarios extensos que ahora se ve con una sobrecarga de trabajo en la cual muchas, nosotras como asociación, hemos detectado que le han retirado las llaves de la casa para que no salgan. O sea, que están prácticamente presas, secuestradas en su propio empleo. Hay compañeras que no tienen sus fines de semana de descanso porque como están residiendo ahí, están trabajando en horario continuo y esto no se ve, esto no se trata y la exposición en la calle es brutal porque son personas, muchas que están sin papeles, que tienen que salir a hacer la cola, el alimento, que no tienen este certificado para salir a la calle, que ya no, de por sí no tienen papeles y salen con el miedo a ser detenidas, que quizás ahora mismo, en este instante, no le lleven a un CIE, pero ¿quién dice que no deje registrado y que luego no se pueda abrir un expediente de expulsión? Todos estos miedos se entrecruzan con esta necesidad de que yo no he pagado mi alquiler, que el famoso subsidio para la trabajadora del hogar no ha llegado y sigue sin estar, que tenemos compañeras que no tienen para comer, que no tienen para vivir y que estamos totalmente abandonadas. Esta frase de nadie va a quedar atrás es una mentira para nosotras. Y duele muchísimo cuando dicen todos somos iguales. No, no somos iguales. A nosotras nos tratan como personas de tercera y cuarta categoría. Y eso duele muchísimo porque tenemos compañeras que no están comiendo. Tenemos compañeras que están aisladas en pueblos en los cuales ellas tienen que ir a entregar a enviar su remanente para la familia que quedó atrás y no pueden moverse porque no les dejan salir del trabajo, no tienen un medio para salir porque obviamente no hay buses que llegan, ayer nos estaba contando una compañera, y es tristísimo y la impotencia, ¿qué hacemos cuando desde el gobierno nos tienen abandonar?
Lo de recordar los puntos que las exigencias que se tienen dentro de la campaña y de la carta que se ha hecho pública, pues uno de ellos es la regularización amplia y extraordinaria de todas las migrantes que vivimos dentro del territorio español, ya sea como residencia excepcional o las personas que a su vez tienen un proceso de asilo o refugio. También estamos pidiendo la resolución favorable e inmediata a todas las solicitudes que ya hayan estado en proceso dentro de este periodo. Asimismo, como las personas que han solicitado una cita y que aún se quedaron pendientes de registrar toda la documentación, dado de que muchas de ellas han pasado casi 40 días de esto y al final de cuentas pues los antecedentes no penales que tienen una durabilidad va a ser empezar de nuevo. Entonces queremos que también esas personas se les salga favorable para que no haya otra vez toda esa demora de tiempos y sigamos pues como con retrasos, ¿no? O sea, la pescadilla que se muerde la cola y otra vez tirar para atrás. Lo mismo estamos pidiendo con las personas que durante este tiempo se les ha caducado su tarjeta. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que ahora mismo va a ser prácticamente imposible presentar un contrato de trabajo, que es lo primero que te piden, ¿no? Entonces, también queremos que las renovaciones sean favorables. porque si no es otra vez volver a empezar desde cero y empezar desde esos 3 años perdiendo todo el tiempo que ya llevábamos y que contábamos, tanto los 3 primeros años como los que ya llevábamos regulares aquí. Priorizar el derecho a la vida familiar y el interés. Todas las personas que tienen también ya un proceso abierto para traer a sus hijos o familiares, hacer una reagrupación familiar, pues también necesitamos que eso salga favorable. La liberación inmediata de las personas que están en los CIEs y los CETIs. Sabemos que muchos están de momento cerrados, pero como el de Algeciras aún sigue teniendo, y luego también se dice que en Melilla están pensando en reabrirlos, queremos que no se vuelvan a reabrir y que no se vuelva a encarcelar a personas por el simple hecho de emigrar, ¿no? Y bueno, las sanciones de todo este tipo de multas que se han hecho en las detenciones por perfiles raciales. No lo creemos injusto, y además que ahora mismo sabemos que seguramente lo están haciendo para juntar dinero, todas estas multas. Claro, si no puedes sacar, ¿de dónde? Pues lo van a hacer de las multas al no poder salir a la calle. Pero creemos que es injusto porque la mayoría de las personas que ahora mismo están trabajando, bien sea en la economía formal o en la informal, siguen siendo migrantes. Se sigue siendo a esa parte de la población la cual sigue moviendo a un país, sea de una forma o sea de otra. Personalmente creo que es necesario cambiar las leyes y a su vez mirar que se cumplan esos reglamentos. Edith lo decía muy claramente, ¿no? El trabajo de hogar es una explotación, o sea, no se puede esperar que sea el único trabajo donde se permita trabajar 14 horas consecutivas y descansar 10 y estar 24 horas a la buena voluntad del empleador o empleadora. Entonces creo que es importante desde ese punto mirar que no es desde ahora, o sea, esta problemática ya venía desde mucho antes, y creo que sí es necesario que se cambien las leyes y que además se proteja toda la población que vive en un mismo territorio y que convive, ya que no nada más suma la parte económica, sino la cultural, y luego que además esta diversidad nutre al Estado español, ¿no? No estamos pidiendo algo que sea de buena voluntad. Creo que es algo que debe de ser justo para todos y para todas. Y si vamos a salir, que salgamos por lo menos con los mismos derechos, ya que en obligaciones tenemos muchas más, claro está.
Solo quería aportar de que aparte el empadronamiento, aparte de que se ponga sobre la mesa y que se vea como voluntad política, pues también apelar a que aquí puede partir la sociedad como una forma de apoyo también mientras se llegan todas estas demandas, ¿no? Acordémonos que hoy hay mucha gente que está pasándola muy mal, hay muchas compas migrantes la cual pues están sin empadronamiento y hay mucha gente que podría empadronar, entonces por favor, en eso sí que son como medidas inmediatas que se pueden hacer y que es acompañarnos de esta manera, ¿no? O las personas que pueden ofrecer un contrato con condiciones dignas, que lo hagan, pero a la vez pues ir trabajando con esta campaña de regularización, ya que es solo entre todas y juntas pues podremos lograr lo que buscamos.
En el tema sanitario, la Comunidad de Madrid desde hace unos 3 años instruye a todo el personal administrativo a que no se atienda a ninguna persona que no esté empadronada por lo menos hace 3 meses. Es decir, aquellas personas que están en la comunidad que no llevan por lo menos 3 meses empadronadas tienen totalmente prohibida la asistencia médica en la Comunidad de Madrid. Es cierto que en estos momentos de pandemia, a las prisas, esto se ha solucionado, digamos, porque el personal está atendiendo a todo el mundo, están dando de altas telefónicas, pero es fundamental, por un lado, eso del empadronamiento, pero también que el sistema sanitario de salud vuelva a ser universal, porque desde el decreto 16 del 2012, que se quitó la universalidad, que le quitaron la asistencia sanitaria a un montón de personas migrantes, lamentablemente nunca volvió, por más que luego hubo discursos políticos del Partido Socialista diciendo que se había recuperado la universalidad. Esto no es para nada cierto. Los ascendentes de, y las ascendentes de personas comunitarias, de familiares de comunitarios, es decir, muchas personas migrantes, padres y madres de personas migrantes que ya están en Estado español hace un tiempo, lamentablemente tienen prohibido el derecho a la asistencia sanitaria, siendo que son uno de los grupos de riesgo en esta situación tan especial que nos toca vivir.
También apelamos a todos los partidos políticos que hablan sobre la inmigración, todos esos partidos políticos que nos acompañan en las manifestaciones, que nos acompañan en las acciones que estamos haciendo siempre, que toman posición sobre esta demanda que estamos pidiendo, que exigimos el gobierno desde el principio de abril, que regresan a todas las personas que ya viven en su territorio. Gracias.
La nueva regularización selectiva del gobierno por el COVID-19 pone por delante los intereses del mercado a los derechos o al cuidado de la vida de las personas migrantes.
Exigimos una regulación amplia y extraordinaria, sin ninguno de los requisitos que impone la ley racista de extranjería y que garantice la residencia en igualdad de condiciones.
Además, pedimos la liberación de todas las personas recluidas en los CIES y el cierre definitivo de estos centros. Por una vida digna, regularización ya.
Acabamos de escuchar a nuestros compañeros y compañeras de portavoces de la campaña estatal de regularización ya, donde nos cuentan un poco los objetivos de la campaña y cómo se está llevando a cabo y viviendo en los diferentes territorios, tanto en Barcelona, Madrid y Sevilla, y las aportaciones de otras compas que también están involucradas en la campaña de regularización ya. Recordarles también que es una campaña que no se ha terminado, que sigue y seguirá, que se pueden adherir en la página web www.regularizacionya.com. Ahí mismo también pueden encontrar mucho material gráfico, descargable y difundible por las redes, que es muy importante seguir haciendo presión. Y por último, recordarles que seguimos buscando diseñadores y diseñadoras que sigan generando contenido gráfico e interactivo.
Bueno, y también no olvidar las compañeras de Valencia y de otros puntos de territorio, que es muy importante, se acerca el 1 de mayo, un 1 de mayo muy raro va a ser este, sin gente en las calles, y también para reivindicar el trabajo de las personas precarias, migrantes, que están en el trabajo formal, en el último eslabón, digamos, de la cadena, y en el trabajo informal, en el de la venta ambulante, el cuidado del hogar, el trabajo sexual, está en el top 10, ¿no? O sea, estamos peleando por derechos que no son los mismos que tienen las personas que tienen el privilegio de incluso tener papeles, ¿no? O sea, es muy importante desmitificar esto de que somos la misma clase obrera. No lo somos. El capitalismo se sustenta en el racismo y queremos hacerlo ver en un streaming que vamos a hacer el día 30 de abril a las 6:30 de la tarde con compañeros manteros, compañeras de trabajo del hogar y los cuidados, trabajadoras sexuales y jornaleros, que bueno, se han sumado también los jornaleros de Andalucía, de Lepe, de Albacete y de Huelva. Entonces, es importante que nos sigan por redes con el hashtag de regularización ya, estar atentos en las redes. Tenemos un Instagram en donde hay muchísimo material también para compartir. Y bueno, como dijo Zoe, nuestra página web www.regularizacionya.com, donde también está la carta que hemos enviado a las autoridades para que también se sigan adhiriendo.
Sí, y después de haber presentado la campaña, también en el programa de hoy queríamos comentar un poco de la situación en Ecuador. es un tema que queríamos hablar hace bastante, pero que siempre le queremos dedicar mucho tiempo y hasta que eso ocurra lo vamos a dedicar un poco hoy. Si bien vieron en las noticias, se vive una situación bastante difícil en distintos países. Ecuador está bastante afectado por la pandemia y ahora una compañera nos va a contar con más detalle la situación. También la última noticia que hay es que hubo un derrame de petróleo que se considera que es el segundo derrame de petróleo más importante que hubo en Ecuador, y esta es una noticia que está afectando principalmente a pueblos indígenas, ¿no? Y es algo que no ha salido mucho en los medios, que no ha habido mucho eco de esta situación que es realmente bastante dramática. Entonces queríamos hoy dar un poco de espacio también para esa noticia y para que la compañera nos cuente sobre la situación y sobre las redes de apoyo y resistencia que se están generando para dar, bueno, apoyo allá.
Hola Mafe, buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos desde el programa de radio Rompiendo el Aislamiento, ediciones desde el confinamiento.
Hola, buenos días, aquí estoy confinada, como todas.
Oye, Mafe, queríamos hablar contigo o que nos cuentes un poco cuál es la situación en Ecuador. Entonces, si nos podías poner un poco en contexto cómo ha sido toda esta, cómo se ha llevado un poco la pandemia en Ecuador.
Sí, o sea, bueno, yo no sé, igual aquí tampoco se lo está abordando lo suficiente en los medios, pero la situación en Ecuador es una situación de catástrofe, ¿no? En las últimas semanas, Ecuador en general y en concreto Guayaquil ha sido completamente devastada y de hecho hay quienes dicen que es el país con mayor impacto, digamos, o afectación del mundo, ¿no? El Ecuador. No hay datos, el gobierno está escondiendo los datos, pero si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el registro civil, vamos a encontrar que desde el 1 de marzo al 15 de abril del 2020, solo la provincia de Guayas, es decir, donde está Guayaquil, registró 14.561 defunciones, ¿ya? Esto es una tasa altísima, estamos hablando de miles y miles de muertas y muertos. Claro, para entender, la pregunta que nos estamos haciendo es ¿qué ocurrió, verdad? Bueno, hay como una serie de factores, todavía estamos intentando entender, pero quizás hay como pensar en dos o tres, así que nos pueden por ahora ayudar a entender un poquito qué ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo es que estamos aquí? Pues en primer lugar, hay que recordar que Ecuador es un país muy pobre que a finales de los 90 pasó por una crisis económica, política y social importante, que lo que hizo fue expulsar a buena parte de la población fuera, ¿no? Para tener que trabajar. Y uno de los países principales, digamos, donde se insertó la comunidad que emigró a finales de los 90 fue España, ¿no? Y aquí, digamos, vinieron sobre todo muchísimas mujeres que lo que hicieron fue insertarse en un mercado laboral fuertemente tecnificado, y lo que hicieron y lo que han hecho es desde entonces sostener la economía española o haciéndose cargo de los trabajos de cuidado y limpiezas que, como ya sabes, son poco valorados y que son trabajos invisibles. Entonces, uno de los llamados y focos principales de transmisión en Ecuador hemos sido quienes viajamos en febrero a Ecuador, ¿no? Es decir, desde finales de los 90 hay un flujo de idas y venidas de cientos de personas que vamos y venimos a Ecuador, entonces ese es un flujo importante de transmisión. Por otro lado, el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno que no está. Un gobierno, bueno, además de corrupto, es completamente ineficaz. Y entonces no está siendo capaz de abordar ni políticamente, ni económicamente, ni sanitariamente, ni humanitariamente lo que estamos viviendo, ¿no? Digamos, es un gobierno que no está siendo capaz de hacerse cargo de la vida, pero tampoco está siendo capaz ni siquiera de hacerse cargo de la muerte, ¿no? Es decir, de permitir que las personas tengan derecho a una muerte digna y después a los rituales de duelo. Entonces, eso digamos que es como otro factor súper importante que creo yo que explicaría también lo que estamos atravesando. Y luego, en tercer lugar, evidentemente, es el proceso fuerte de privatización de los servicios públicos en el país, que es una tendencia en toda Latinoamérica, que se ha puesto en evidencia, digamos, con esta crisis, ¿no? Es decir, no existen infraestructuras y no existen servicios médicos suficientes para atender a la población. Entonces, bueno, creo que esos son como tres factores que de alguna manera creo que permiten entender, entre otros muchos más, cómo hay una catástrofe humana de dimensiones impredecibles que todavía continúa, ¿no? Luego, claro, hay un misterio y hay un azar también que está operando, que yo no lo entiendo muy bien, que algún día habrá gente que lo entienda también, pero que hace que incluso haya caído un meteorito en Ecuador como hace 2 semanas. Es pequeño, digamos, no tuvo mayores afectaciones, pero es muy simbólico, ¿no? Que caiga justo en este paisito bananero, pequeño, que tiene el nombre de una línea imaginaria, 14, 15 millones de habitantes justo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es como el contexto. Entonces, yo no sé si sigo hablando o si tú quieres hacer alguna pregunta o cómo hacemos.
Pues a mí me parece súper interesante lo que nos estás contando y si quieres continuamos un poco con el contexto y si después podemos como acotar más a los últimos días, un poco la actualidad, cómo se está manejando a nivel mediático, político, un poco por allí. Entonces, si quieres, continuamos y síguenos explicando y narrando un poco la situación en Ecuador.
Sí, mira, el manejo, digamos, a nivel más local también es lamentable, ¿no? Tú piensas que en Guayaquil la alcaldía es Cintia Viteri, que es de derecha, extrema derecha, es la representante de la oligarquía guayaquileña, y entonces hay como una ausencia total en Guayaquil ahora mismo de alguien que se encargue de organizar la vida y la muerte, ¿no? En la zona. Entonces, digamos que un poco ahora lo que está ocurriendo en Ecuador es que el nivel de impacto está dependiendo de también los gobiernos locales, cómo se están manejando, ¿no? En Quito, por ejemplo, está el alcalde Yunda, que es interesante, que se ha hecho mucho más cargo, que ha tenido una actuación como más desde la previsión, bueno, que está tomando otro tipo de medidas en Quito, que lo que están haciendo por ahora es que sea menos catastrófico que en Guayaquil. En Manta, por ejemplo, vimos hace unos días a una concejala diciendo que nadie tenía que utilizar mascarillas, que esto era una gripe común y corriente y que la gente mejor gaste el dinero, la plata, en comprar naranjas y limones, ¿no? Por otro lado, el gobierno lo que está haciendo es mintiendo muy fuertemente, es decir, está operando como en el paro de octubre, es decir, no está diciendo la verdad sobre nada, sobre el número de muertes, sobre lo que está haciendo, no está diciendo la verdad una vez más. Seguramente hay gente enriqueciéndose, sabemos que hay gente que está robando, como siempre, pescando el río revuelto, y ahora mismo hay gente que se está enriqueciendo en el país a través, digamos, de esta catástrofe y esta crisis. Y por otro lado, tú piensas que Ecuador es uno de los pocos países que en medio de la crisis está pagando deuda externa. Ya se ha decidido pagar millones de dólares en deuda externa, a pesar de todas las solicitudes y pedidos desesperados de toda la población diciendo, por favor, no paguemos deuda externa. Y el país ha decidido pagar deuda externa, ¿no? Entonces, hay como un manejo que está siendo terrible, ¿no? Es decir, las medidas que se están tomando, las pocas medidas, son, la primera es que se va a terminar la cuarentena, el confinamiento, ahora en mayo, el 4 de mayo, lo cual es absolutamente suicida, es decir, se está siguiendo un poco las políticas de Bolsonaro o de Donald Trump. Y es curioso porque lo que la gente está haciendo es, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador acaban de emitir un comunicado, la CONAIE, ¿no? que es el movimiento social junto con el feminista más importante del país. Ellos, el comunicado es que las comunidades lo que deciden como resistencia al Estado, fíjate lo distinto que puede ser a veces los discursos a lo que vivimos en Europa. Ellos están exigiendo y decidiendo, digamos, no seguir lo que está decretando el Estado, el gobierno, sino que ellos han decidido que se mantienen las medidas de aislamiento social, la cuarentena, durante todo el mes de mayo en los territorios comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. y solo se mantiene la medida para acercarse a la chacra, a la selva, a los páramos, etcétera, para proteger las vidas, ¿no? Se mantienen las guardias comunitarias activas también, es decir, no se permite el acceso a los territorios comunitarios. Hay una especie de disciplina colectiva también. Se mantienen los intercambios comunitarios entre, digamos, trueques, ferias, etcétera, entre los propios territorios. Se pide fortalecer la ayuda, es decir, se mantienen, tienen la disposición de ayudar a las ciudades a través de, bueno, dotándoles de alimentación, al mismo tiempo que exigen que se mantengan los precios justos, porque ahora yo hablaba hace unos días con una compañera de la el líder de Guayaquil, que me decía que todo está muy caro, ¿no? Es decir, casi la gente no puede comprar ni medicinas, nadie está comprando y la comida está muy cara, ¿no? Y luego se sigue la campaña de prevención, digamos, utilizando en lenguas originarias, ¿no? Por parte de los indígenas. Entonces, claro, tú piensas que esto es súper curioso porque la lógica para muchas personas ahora mismo es desobedecer al Estado a través de la obligación de quedarse en casa, quienes puedan, ¿no? Luego tú piensas que Ecuador es un país sostenido en una economía informal, es decir, la señora que vende los choclitos en la calle depende de eso, ¿no? Entonces se exige, por otro lado, que las personas que viven de eso puedan salir y vender en espacios que permitan cierto tipo de distancia social para evitar el contagio. En fin, hay como muchas ideas, pero todas estas ideas que yo te estoy diciendo no surgen del gobierno, sino de la propia población, ¿no? Que en Ecuador siempre ha estado, digamos, organizado a través de lógicas comunitarias.
Sí, es súper interesante lo que narras, ¿no? Justo acabas de narrar que yo también te quería preguntar un poco como por iniciativas de autoorganización y que suplen un poco las necesidades, ¿no? Que se están presentando ahora y que el gobierno está ignorando y que no está alcanzando a cumplir, ¿no? O responder. Entonces, un poco en esa línea, si puedes ahondar un poco más, ¿no? Que más o menos ya lo abordaste en relación a los territorios comunitarios y el trueque, ¿no? Que esto también forma parte de la autoorganización y de suplir, ¿no? Como necesidades que el Estado ignora y no contempla para nada. Si puedes ahondar un poquito más en eso o si tienes en mente alguna otra iniciativa, a lo mejor en el ámbito más urbano de autoorganización, si nos podías contar un poco por allí.
Bueno, lo más urgente ahora mismo es de recolectar comida, ¿no? Porque las personas están muriendo de hambre. Entonces, lo que se está haciendo ahora es los barrios, las comunidades, las asociaciones, mujeres de frente, bueno, distintos colectivos de base, lo que hacen es recolectar dinero, comida y repartir. Digamos que ahora la fuerza y la energía está centrada en eso, ¿no? En proteger la vida, que es que en Ecuador lo que se hace es proteger la vida ahora mismo. Después ya veremos, pero hay una fuerte organización tanto en las ciudades como en el campo, ¿no? En el campo, bueno, pues los indígenas, tú imagínate, tú piensas que hay una comunidad en concreto en la Amazonía que lo que ha hecho es coger a los ancianos y a las ancianas y les han refundido en la selva y la comunidad se ha autoaislado aún más con el fin de precautelar la vida de las comunidades, ¿no? Las comunidades amazónicas y las comunidades indígenas son especialmente vulnerables al COVID-19 en el sentido de que no tienen suficientes anticuerpos, sería para resistir a una gripe como esta, ¿no? Entonces ya sabemos lo que ocurrió durante la época de la colonia, antes y después, y entonces con esta memoria lo que se está haciendo es como quienes pueden aislarse, ¿no? Entonces, bueno, digamos, o lo que yo acabo de contar hace un momento sobre la CONAIE, ¿no? Sus propias medidas de autoprotección que el Estado no ha sido capaz de garantizar, solo está haciendo, digamos, quienes pueden en las ciudades y en el campo. Sí.
De acuerdo. Pues Mafe, muchas gracias por contarnos y ponernos en contexto un poco sobre la situación en Ecuador. Se nos está empezando a acabar un poco el tiempo, pero antes la entrevista contigo, me gustaría que nos mencionaras brevemente un poco la situación en relación al derrame petrolero en la Amazonía ecuatoriana.
Sí, esto es terrible, o sea que de esto no se está hablando tampoco lo suficiente porque, bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Lo del COVID está ocupando tanto espacio y tantos titulares a nivel planetario que evidentemente esto no se habla ni en Ecuador ni fuera de Ecuador, pero es terrible lo que ha acabado de ocurrir. El pasado 7 de abril hubo un derrame gigante de miles de barriles de petróleo en la Amazonía. Se han contaminado varios afluentes del río Amazonas, el río Coca, el río Napo. Estamos hablando de miles, por lo menos 70 comunidades afectadas, miles de hectáreas, kilómetros de territorio afectado, devastado, aguas muertas, fauna y flora muerta, el ecosistema absolutamente devastado, y las comunidades sin poder beber agua, es decir, no tienen acceso al agua limpia, no tienen acceso al alimento, a alimentos, y además están expuestos a la pandemia del COVID-19, es decir, son comunidades que están ahora mismo en riesgo de desaparecer, sobre todo hablamos de comunidades quichuas. Entonces, claro, esto es absolutamente catastrófico nuevamente porque otra vez el Estado no está asumiendo su responsabilidad, ¿no? Esto es una vez más fruto del extractivismo de nuestras tierras, ¿no? Es decir, es otra vez la historia colonial. El Ecuador es un país bananero, es un país petrolero, y esto se está poniendo en evidencia como nunca hoy, ¿no? Es decir, nuestro principal fuente de recursos es el petróleo, y el petróleo cuesta cero. Es decir, ahora mismo no hay ninguna fuente de ingresos en el país, y lo que se está haciendo es, bueno, ha habido un derrame de petróleo nuevamente, y además, y lo que está haciendo el gobierno como respuesta a la crisis es minería, fomentar la minería, es decir, otra vez poner en funcionamiento el modelo extractivista que lo que hace es empobrecer, destruir y poner en riesgo la vida, ¿no?, de los animales, las plantas y los seres humanos.
Pues nuevamente muchas gracias por contarnos la situación de catástrofe que se está viviendo en Ecuador, y también pues poner un poco el acento en la capacidad de autoorganización, ¿no?, de los territorios comunitarios y de las diferentes, ¿no?, como formas de organización que también están manteniendo un poco a flote la ¿no? Entonces, bueno, pues gracias nuevamente. Esperamos que el 6 de mayo poder ahondar un poco más en este tema, aquí en Rompiendo el Aislamiento, ediciones desde el confinamiento, y pues esperamos vernos pronto. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Zoí, por el espacio, y nada, un beso para todas y resistencia, y un abrazo, sí, fuerte.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya.
Llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento, 622-88-74-43, 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Hola, buenas, Eder, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno, quería hablar de cómo estoy llevando el confinamiento. Bueno, más o menos llevando casi Llevo casi 40 días sin trabajar y mi situación es que no tengo permiso de residencia. Y bueno, antes del estado de alarma, y trabajaba en el negro y buscando la vida y ganaba algo de dinero. Pues llevando casi 45 días sin trabajar porque aún no tengo permiso de residencia y no tengo derecho a trabajar. Bueno, ahora salgo una vez a semana a hacer compra y vuelvo a entrar. Pues nada, estar en casa todo el día. No tengo permiso de residencia, claro, no tenemos ayudas sociales y una vez me acaba el dinero, poco el dinero el que ahorrando que voy a prestar a mis amigos o algo de familia. Es muy difícil.
¿Quiénes son las trabajadoras este primero de mayo? Conversatorio online de regularización ya. Demandas desde los márgenes. Este primero de mayo denunciamos que las trabajadoras y los trabajadores migrantes estamos poniendo el cuerpo, sosteniendo la vida y los cuidados, pero que no se nos reconoce como sujetos de derecho. Estamos expuestas a altos índices de desempleo e inestabilidad laboral, como también a una gran brecha salarial al ser parte de los sectores del mercado de trabajo más precarizados, ocupando las posiciones más bajas y desvalorizadas, en plena pandemia es el momento de exigir una regularización extraordinaria, urgente, permanente y sin condiciones para todas. El próximo 30 de abril, a las 18:30 horas, las portavoces de la campaña Regularización Ya explicamos las razones por las que no podemos esperar. Os invitamos a inscribirse y participar del conversatorio con Dolores Jacinto, de la Asociación Intercultural Profesionales del Hogar y los Cuidados, de Valencia, Edith Espínola, de CEDOAC, Servicio Doméstico Activo de Madrid, Kenia García, del colectivo Prostitutas de Sevilla, Lamin Sar, del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, Seidou Diop, de la Asociación Jornaleros de Huelva y Cuidados por la Interculturalidad. Las opciones para participar del conversatorio son a través del Zoom o en directo desde el canal de YouTube de Regularización Ya. 30 de abril, 18:30 horas. Las esperamos a todas para poder tener una charla sobre los trabajos de las personas migrantes y por qué no somos la misma clase obrera. Nos faltan papeles, nos faltan derechos.
Agradecemos mucho a nuestra compañera Mafe por habernos compartido la situación que se está viviendo actualmente en Ecuador y también por poner acento sobre el derrame petrolero que sucedió en la Amazonía ecuatoriana e informarnos también sobre la grave situación. Esperamos poder dedicarle un programa entero a esto específicamente y recordarles también que se está empezando a activar una caja de resistencia para apoyar económicamente a las comunidades indígenas que se han visto afectadas principalmente por este derrame petrolero y que se suma también al contexto actual del COVID-19.
Bueno, agradecerles a la compañía esta tarde y bueno, encontrarnos en próximos programas y también en la lucha por abolir la ley de extranjería, que como decimos siempre, no nos quita la alegría. Esperamos llegar con la campaña de regularización ya a buen puerto y que se cumplan nuestras demandas.
Una campaña que ahora está por redes, pero que tenemos muchas ganas que siga y que va a seguir en las calles, que es donde más nos gusta estar. Y bueno, mañana les esperamos con más. Y agradecerles mucho, mucho a nuestras técnicas que nos ayudan siempre a que esto salga, que nos tienen mucha paciencia y mucho cariño y mucho amor para ellas.
Y mucha gasolina.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.